Bueno, muy bien, señores. Les decía exactamente las 10 de la mañana, 14 minutos. Realmente uno dice, yo me tengo que sonreír porque uno imagina temas controversiales, ¿no? Infinitos. Pero cuando un presidente saca un decreto de necesidad de urgencia que tiene que ver hasta el 31 de diciembre con un no aumento que favorece hoy en día a muchísima gente, porque la gran mayoría de todos nosotros estamos en situación económica compleja y tenemos una relación con la telefonía, el cable, internet, que es distinta a la que habitualmente hemos tenido, que se empiece a hacer controversias, a hablar de estatización cuando no lo es raro, pero en la Argentina sucede. Así que vamos a charlar un ratito con Micaela Sánchez Malcón, secretaria de Innovación Pública de la Nación, por este DNU del presidente de la Nación. Buen día, Micaela. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Buen día, Marcela. ¿Cómo estás? Buen día a todos los platenses que están del otro lado.
La verdad tengo la cabeza así grande, te juro.
Suele ocurrir, lo decías bien vos, que a veces se dan unos debates en la Argentina que son que uno no los puede prever.
Pero es tremendo porque es, o sea, ahora viene la manifestación también por el cable, porque quiero que me cobren el cable. Es muy loco realmente. A ver, contanos un poquitito cuáles son los principales puntos de ese decreto de necesidad y urgencia.
Dale, Marcela, retomo un poco lo que planteabas vos recién, ¿no? Darle un poco de margen a este decreto del 690 que firmó ayer todo el Gabinete de Ministros y el Presidente de la Nación. Vos lo relatabas recién, un poco saliendo de la tanda en el contexto de pandemia en el que estamos desde marzo, y lo que pone de manifiesto la pandemia es en realidad que hay servicios y hay consumos que son fundamentales. De hecho, la ONU los ha declarado como derechos fundamentales, que hoy se ponen de manifiesto y se ponen en primera plana de la necesidad, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, que es simplemente una expresión que las cataloga, estamos hablando del teléfono que tenemos en nuestra casa, si es que lo podemos tener, del teléfono móvil, si es que lo podemos tener, del acceso a internet en casa, del acceso a internet en el teléfono y el acceso a la televisión paga, ¿no? Esto sería como el gran paquete de servicios. Y un poco estos servicios, hoy por hoy, son la puerta a otros derechos, ¿no? Digamos, hoy por hoy, tener internet y poder pagarlo y poder tenerlo a disposición es la puerta a la educación, que no podemos tener presencialmente en contexto de pandemia. Es la puerta a cierto trabajo, a cierta producción. Es la puerta a un consumo cultural que tampoco podemos tener en otro lado, ni en un espectáculo callejero, en la plaza, ni en un teatro. Pero además, y fundamentalmente por hoy, es la puerta a la comunicación con los seres queridos que tampoco podemos ver y con los que tampoco nos podemos juntar, o es la puerta a una consulta, por ejemplo, de telemedicina, ¿no? Con un médico que no nos puede ver y que tal vez hacen una consulta digital a fines de no exponernos a un posible contagio. Entonces, claro, son derechos inalienables que el Estado tiene que garantizar. En ese contexto, y pensando en las familias, pensando en las personas que tienen menos recursos, pensando en las personas que necesitan, como cualquier otra, tener acceso a la conectividad y a estos servicios, un poco el decreto plantea tres cuestiones, ¿no? Tres grandes acciones. La primera tiene que ver con que si bien hubo un aumento en marzo de estos servicios, pre-pandemia, los precios tienen que mantenerse tal cual están ahora desde marzo hasta el 31 de diciembre. Esto no implica que no haya habido ningún aumento, sino que el aumento se va a circunscribir al que ocurrió en marzo y el resto del año, así como todos estamos haciendo un esfuerzo y el escenario no es, la verdad que no es agradable para ninguno, ni los sectores empresarios, y mucho menos para los ciudadanos, bueno, el esfuerzo es un poco conjunto de mantener los precios
hasta diciembre. Yo decía eso, ¿no, Micaela? Pero, a ver, yo creo que en junio fue que, junio, julio, hubo un aumento por parte de algunas empresas. ¿Eso tienen que retrotraerlo?
Mira, en principio, el último aumento de las empresas de telecomunicaciones se dio en el marco de marzo-abril. Después, lo que ocurrió en julio-agosto fue una comunicación de un futuro aumento. Ese aumento todavía no es efectivo. Y ese aumento queda frenado en función de el decreto 690. Esa es la primera medida, hasta el 31 de diciembre. Y después, bien vos lo comentabas al comienzo, Marcela, lo que ocurre es que el ente regulador de las telecomunicaciones, que es el ENACOM, vuelve a tener una potestad que sería eliminado por decreto en el gobierno anterior, que es simplemente la potestad de sentarse en una mesa con estas empresas, que son mucho más allá de las empresas de telefonía celular, estamos hablando de cabreras, de empresas del interior, de empresas que brindan servicios en lugares remotos, se van a tener que sentar con el ente regulador simplemente a definir un tope de aumento, como ocurre con las empresas de medicina prepaga, donde el Estado define...
ocurre con todo, con una regulación del Estado con respecto a lo que tiene que ver con las tarifas.
Exacto, es una reunión de negociación y de acompañamiento, donde cada empresa puede tener su estrategia comercial más o menos competitiva, eso lo define cada una, pero el Estado lo que va a decir es, en este contexto, con este índice de inflación y atravesando lo que estén pensando, bueno, el tope del aumento es este, vos administralo como mejor consideres. Es esa la instancia de regulación por parte del Estado que establece el decreto. No es un cuadro tarifario, no es que se van a establecer fijas las tarifas ni que se va a eliminar la competencia. Se los declara servicios esenciales públicos en competencia. Eso se mantiene,
claro, ahora, digamos. Digo, ¿de dónde sale esta idea de estatización? ¿Es la oposición por oposición misma? Porque esas fueron las palabras de Federico Pinedo y Silvana Giudici, y hubo un tuit de Graciana Peñafort que le contestaba coherentemente, ¿no? Que no es una estatización, que se declaran servicios públicos, nada más. Pero, ¿de dónde sale esa idea?
Te diría que siempre se tejen narrativas en torno a las decisiones, narrativas que no siempre están fundadas en las decisiones que efectivamente se toman, porque además la circulación de estos mensajes se dio ayer previo a la firma, estaba en proceso de firma el decreto, con lo cual ni siquiera estaban referenciando ni la última versión, ni la documentación oficial, ni la decisión política que efectivamente se estaba llevando adelante. Pero además de esto, está la bicameral de los decretos que van a analizar el decreto que se firmó ayer, y bajo ningún punto de vista se plantea ninguna instancia de estatización. Es simplemente que un ente regulador que tenía la función asignada a partir de la ley de firma digital, función que le fue sacada a fines de 2015, vuelva a tener la potestad de sentarse a charlar y definir un escenario. Hay una, tercera...
Imagino que no solamente será el tema de las tarifas lo que va a controlar la ENACOM, ¿no? Sino de la prestación del servicio también.
Bueno, la prestación de servicios sí se controla y se sigue desde diferentes organismos, ¿no? Tenemos la Defensa del Consumidor, tenemos la Defensoría del Pueblo, que también interviene, y tenemos el ENACOM, que interviene ante reclamos. El ente regulador lo que hace es, efectivamente, no solamente negociar las tarifas o sentarse a charlar el tope de los aumentos, como establece este decreto, sino que sus funciones son bastante más amplias y tiene que ver con la regulación y la coordinación de todas las instancias de telecomunicaciones y audiovisual también.
¿Sabés por qué te pregunto, Micaela? Porque son bastante malos los servicios. Y ayer corría el temor dentro de lo que son las redes sociales, y lo leía un montón de usuarios, que decían, si ya son malas, imagínate sin poder aumentar lo que nos van a hacer. Hay un temor con respecto a la prestación, y por eso te pregunto, ¿quién lo controla? Porque yo soy una damnificada de una empresa. Me la pasé, me tuvieron de tal manera que el mes pasado me tuvieron que cobrar el 25% por la cantidad de días que no tuve, ¿no? El 25% de lo que correspondía al abono mensual. Digo, es caótico la prestación de internet, la prestación de TV paga y demás. ¿Quién va a controlar que ahora que no pueden aumentar el servicio sea eficiente?
En principio el servicio se mantiene como hasta ahora y como viene ocurriendo desde marzo para acá. No hay modificaciones al respecto. Y en función de esto, tanto la Dirección de Defensa del Consumidor, que depende o que está en el marco de la Secretaría de Comercio, como así también el Organismo de Defensa de la Competencia, como así también la Defensoría del Público, como así también ENACOM, van a estar monitoreando y estableciendo las vinculaciones con respecto al servicio. De hecho, desde la Secretaría de Paula Español han salido notificaciones y han salido intimaciones al respecto de los servicios. Es un trabajo que se hace constantemente.
Aquí, si las personas que llegasen a tener algún tipo de problema tienen que comunicarlo con alguna entidad de defensa del consumidor, ¿no?
Exactamente.
No, pues yo porque, viste, ese era el temor básico que tenía la gente, no esto de estatizaciones ni nada, decir, bueno, si ahora el servicio es malo, ¿cómo será más adelante, no? ¿Algo más que nos quieras contar, Micaela, con respecto a este DNU?
Sí, un tercer punto que me parece que puede resultar de interés para quienes nos están escuchando y tiene que ver con que hoy en Argentina no existe lo que se denomina un plan universal básico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, por ejemplo, de telefonía celular tengan que ofrecer un plan básico de servicios accesible para la ciudadanía. y este decreto lo incorpora al Plan Básico Universal Obligatorio. ¿Qué implica esto? Que van a tener que preparar una propuesta de plan, que se va a definir en el marco del ENACOM, por supuesto, que sea un plan de base, y luego va a haber planes más caros con mayores servicios, pero es un plan básico de que sea atractivo para los usuarios y usuarias y que efectivamente sea accesible. ¿Qué se busca con esto? Primero, que tal vez puede ser como un escenario donde las empresas efectivamente tengan más clientes, eso en términos del privado. Y en términos del Estado y lo que busca el presidente, tiene que ver con que la gente que menos recursos tenga deje de pagar lo que se llama prepago, que es primero cargo y después uso, ¿no? Claro, la telefonía, claro, claro. Y los datos, porque eso es mucho más caro. Entonces, sí, estableciendo una tarifa básica, pero con buen servicio, con en realidad con prestaciones adecuadas, y tal vez es mucho más redituable para las personas. Y le genera una continuidad en el servicio que de otra manera no pueden tener.
Es empezar a buscar una manera para que se universalice un poco lo que es la comunicación, que en realidad llevamos adelante todos hoy en día, porque el teléfono de línea prácticamente está desaparecido, ¿no? Hoy en día la mayoría de nosotros nos comunicamos por internet, nos comunicamos por las redes sociales, nos comunicamos por WhatsApp. Digo, es un poco actualizar lo que es algo que es de uso cotidiano y que sea esencial, porque en honor a la verdad yo lo he pensado, digo, ¿qué pasa si colapsa, no? Por la cantidad de usuarios, ¿qué pasa si me quedo sin trabajar? Y esto es un poco la preocupación de mucha gente.
Sí, se viene trabajando desde el inicio de la pandemia porque eso era una preocupación un poco latente. Y la verdad es que todas las redes de conectividad con sí los problemas que son habituales y que no hay que desconocer, pero la realidad es que han trabajado muy bien, tanto las redes privadas como las redes del Estado a través de ARSAT, como las redes de las cooperativas, han mostrado una capacidad de adaptación y de respuesta importante, que eso también es importante destacar, y efectivamente se ha incrementado un 30% el consumo de las redes y de la infraestructura que está detrás, ¿no? Nosotros usamos el celu, hablamos por WhatsApp, entramos a Instagram, pero detrás de esa conexión hay un montón de fierros, ¿no? Para decirlo mal y pronto, hay un montón de infraestructura, de tendido de redes, de antenas, de placas, de ingeniería. Bueno, toda esa parte de fierros efectivamente ha podido soportar el incremento de la demanda y eso también es importante. De todas maneras, el plan del Estado va en línea de inversión, va en línea de mejora de todas las redes estatales, va en articulación también con las empresas, que son actores fundamentales, así que son varias las líneas para poder seguir incrementando la conectividad, que es algo que tenemos que hacer.
Bueno, Micaela, te agradecemos muchísimo tu tiempo en esta mañana para aclarar las cosas, ¿no? Porque en realidad, en serio, a uno se le hincha la cabeza de tantas cosas, de vuelta, marcha y contramarcha, y dichos y contradichos que hay en este tiempo en la República Argentina. Así que te agradecemos todo lo que tiene que ver con la aclaración, con lo que nos has explicado con respecto a este DNU. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias.
Un beso grande, Marcela. Un saludo a todos y a todas.
Gracias, hasta la próxima. Bueno, era Micaela Sánchez Malcón, secretaria de Innovación Pública de la Nación, por este DNU de Alberto Fernández.